Días.
Usted es magallánico, así que este frío no le afecta tanto como al resto de la
gente.
A mí
me gusta el frío. Ayer dormimos en un pueblito chiquitito que se llama Los Lirios, cerca de Requinoa, y estaba mala la calefacción en el hostal donde nos quedamos, así que dormí bien acurrucado, como me gusta sentir un poquito de frío en la noche.
Un cafecito no viene mal a esta hora, ¿verdad? ¿Cierto?
Así es, aquí estamos con el cafecito.
Le guste nomás ese cafecito, presidente. Le quiero contar, bueno, a la gente ayer le informamos el motivo de su visita. Estuvo con el ministro Cataldo en algunos colegios, mejores colegios. Estuvo también y conversó con nosotros el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela Bantrec, hombre de casa. Y además también ha tenido bastantes actividades durante estos 2 días, ¿verdad?, en la región de O'Higgins. Cuéntenos, ¿qué le parece, cómo ha sido la visita acá a la región del Libertador?
Mire, yo había estado en la región anteriormente, pero en visitas muy breves. Había estado en Coltauco, en Peumo, en San Fernando, en Rancagua también, pero principalmente en contexto de catástrofe, en el caso de las lluvias o por anuncios muy puntuales. Sin embargo, ahora decidimos venir en una gira más larga, porque me faltaba y se lo debía a la región de O'Higgins, y por lo tanto me reuní con todos los alcaldes de la provincia de Colchagua y con todos los alcaldes de la provincia de Cardenal Caro, para conocer de primera fuente cuáles son sus principales necesidades, ellos tienen el termómetro más actualizado de las necesidades de la población, y por lo tanto fue una muy buena reunión de 3 horas, pero además hemos estado en terreno. Estuve en Marchihue, en la escuela de Pailimo, una escuela rural que arreglamos con el programa Mejor Escuela, que quedó preciosa, 150 estudiantes.
¿Qué arreglos le hicieron ahí, presidente, a ese colegio?
Mire, además de todas las fachadas, arreglo de baños, pusimos termopanel, mejoramos la calefacción para invierno y para verano, los techos, se mejoró las áreas verdes, y los chicos, les preguntaba, entraba a los cursos cuarto básico, tercero básico, y la verdad estaban tremendamente contentos. Fue una inversión de cerca de 300 millones de pesos, solamente 360 millones de pesos solamente en esa escuela, y la verdad es que cuando uno recupera y mejora las condiciones de las escuelas públicas, me tocó verlo también, por ejemplo, en San Javier, en Curaco de Vélez, en Kemchi, la verdad es que le cambia para mejor la calidad de vida a los estudiantes y a los profesores. Y el orgullo que hay por la educación pública en nuestro país, pese a que ha sido muy vilipendiada, es tremendo en los chicos y las chicas. Conversaba, por ejemplo, con el profe de educación física de la escuela de Pailimo y me contaba que él había estudiado ahí y había vuelto a trabajar ahí, y estaba tremendamente orgulloso. En la hostal donde nos quedamos en Marchihue, la dueña de la hostal había sido profesora parvularia de la escuela de Pailimo. Entonces hay un sentido de identidad que es muy bonito, y por lo tanto para mí es muy importante el fortalecimiento de las escuelas públicas. Estuve con la presidenta del centro de estudiantes también, que también estaba muy contenta de poder compartir. Después estuvimos entregando apoyos a pequeños agricultores. Sabemos que la región de O'Higgins es una región esencialmente campesina, una región en donde las tradiciones de Chile y en donde el campo es tremendamente importante, y donde la agricultura familiar campesina es fundamental. Y por eso en Peralillo estuvimos entregando apoyos a más de 6.500 familias campesinas de diferente tipo. Apoyo en materia de riego, en compra de alimentos para los animales, forraje para el invierno, también apoyo de Prodesal para emprendimientos.
El programa de praderas también suplementaria.
El programa de praderas, exactamente, de praderas suplementarias. Entonces también ahí con la gente, con los campesinos y campesinas, también estaban muy, muy contentos. Estuvimos con una señora, Adelia, si mal no recuerdo, que me contaba que tenía 79 años y me mostraba sus manos trabajadoras, manos campesinas, y me decía, pero tengo que seguir trabajando porque la pensión no me alcanza. Y entonces ahí uno inevitablemente piensa en toda esta discusión que se da en el Parlamento respecto a la reforma de pensiones y cómo llevamos 10 años en política sin ser capaces de ponernos de acuerdo, mientras la señora Adelia en el campo sigue trabajando. Eso debiera tocarnos el corazón a todos y dejar de lado tantas diferencias políticas y, de una vez por todas, más allá de izquierdas y derechas, aprobar la reforma de pensiones para poder mejorarle las pensiones justamente a la gente trabajadora, en particular a las mujeres, que han sido cuidadoras muchas veces durante toda su vida y no han tenido derecho a pensión. Entonces yo espero que en el Parlamento sientan esa necesidad urgente y se conecten un poquito más con el territorio, con lo que está pasando.
¿Usted tiene la esperanza que en el Congreso aprueben este proyecto que se ha presentado, porque ha habido polémica por el 3-3 y todo eso? ¿Usted siente que es un buen proyecto?
Yo estoy convencido que es un buen proyecto, uh-huh. Si no, no lo hubiésemos presentado. Uh-huh. Y nosotros hemos hecho varias modificaciones respecto del proyecto original, porque como gobierno estamos absolutamente claros que nadie en política obtiene el 100% de lo que quiere. En política, la política es el arte de llegar a acuerdos entre quienes piensan diferentes en función de un bien común. Y el bien común tiene que ser el bienestar de los chilenos y chilenas. Y por lo tanto nosotros hemos hecho muchas modificaciones al proyecto original y espero que la derecha se allane a llegar a un acuerdo y que se vote en la Comisión de Trabajo del Senado durante mayo, que es el plazo que hemos impuesto, y vamos a hacer valer las urgencias para que se vote en esa fecha.
Presidente Boric, todo el periplo que tuvo estos días en Rancagua, que es muy interesante, con entrega de vivienda, entrega de ayuda a los agricultores.
En San Vicente de Tagua estuvimos.
Ayer lo vi en el canal 24 horas, sí. Usted decía que espera cumplir con la meta de las viviendas. ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas cree que se pueden hacer de aquí a 2 años más?
No, yo estoy seguro que vamos a cumplir con la meta. Nos pusimos una meta ambiciosa de construir durante nuestro gobierno, los 4 años, 260.000 viviendas. Ya llevamos 120.000, pero tenemos cerca de otras 120.000 en construcción y además, o sea, ejecutándose, ya construyéndose, y además otras listas para empezar a construirse. Por lo tanto, yo confío en que vamos a llegar a la meta. Pero además, la alegría de ver a estas personas en San Vicente de Tahuatahua, en la población Orlando Letelier, un demócrata que fue asesinado por la dictadura de una manera brutal, le pusieron una bomba debajo del auto, es tremendamente bonito porque son familias que llevaban 12 años esperando, 12 años esperando. Estaba con una madre que estaba con su hijo de 30 años, o sea, desde que él tenía 18 que venía luchando por una casa. El hijo ya había salido de la casa, por supuesto, pero estaban tan contentos y era muy bonito ver cómo esas luchas, esa organización, ese trabajo da resultados. Así que esas 250 familias estaban muy contentas y hemos estado, bueno, firmes ahí con el ministro Carlos Montes entregando viviendas en diferentes lugares del país, y no me cabe ninguna duda que vamos a lograr esta meta, que cuando la lanzamos nos dijeron que era imposible, pero nos gusta hablar de lo imposible porque de lo posible se sabe demasiado, decía un cantor por ahí.
A esta hora estamos con el presidente de la República, Gabriel Boric Font, en Radio Rancagua FM. Y también permítame, presidente, saludar a las radios que se enlazan. Radio División al Teniente de Codelco Chile, lo están escuchando a esta hora en toda la mina el Teniente.
¿Ya? Un saludo a la estatal, orgullo de Chile, Codelco, que ha tenido años difíciles, pero que estamos fortaleciendo, que estamos volviendo a reinvertir en Codelco. Durante mucho tiempo a Codelco se le estrujó al máximo, sacando todas las utilidades que tenía para gasto corriente fiscal, y nosotros decidimos que durante nuestro gobierno, aunque en términos electorales o en términos de cortoplacistas no sea una buena idea, creemos que para el bien de Chile es necesario fortalecer a Codelco, y por lo tanto estamos reinvirtiendo el 30% de las utilidades de Codelco en la misma empresa para mejorar sus faenas, mejorar su seguridad, para mejorar la ley de las minas. Así que estamos trabajando firmes ahí con los trabajadores y trabajadoras para que Codelco siga siendo parte importante del sueldo de Chile. Y además,
este año se hizo realidad el royalty, presidente, porque mucho tiempo se prometió, pero nunca se cumplió, pero ahora ya afortunadamente y es para toda la región.
El royalty, la minería, consiste en una tasa a la minería privada de cobre que nos permitió entregar recursos frescos a 307 municipalidades. Todas las municipalidades de la región de O'Higgins recibieron recursos frescos. Esto estamos hablando del orden del 5 al 15% de su presupuesto. Y es tremendamente importante para ellas. Esto significa mejores gastos, más gastos en más inversión, no gasto, en los SFAM, en las postas rurales, en los liceos, en la mejora de calles, en cámaras. Me contaba, por ejemplo, el gobernador regional, Pablo Silva, que se están instalando en materia de seguridad pórticos en la entrada y salida de todas las comunas para que sepan quienes pretenden delinquir en la región de O'Higgins y pretenden salir hacia Santiago o hacia el sur, que los vamos a pillar igual. Así que estamos fortaleciendo los diferentes aspectos de la vida en común, que es lo que nos importa como gobierno y como gobierno progresista.
Presidente Boric, a propósito de su visita este día, está el hito, la primera piedra a lo que va a ser el centro Teletón, también anhelado. Me parece que la región de O'Higgins era como la última en tenerlo. ¿Qué le parece a usted esta situación, que fue un anhelo por mucho tiempo y que ya hoy día se concreta?
Como buen magallánico, tengo que decirle que en Magallanes no hay Teletón también.
También, son dos.
Pero en Magallanes tenemos la particularidad de que el centro de Leones Cruz del Sur cumple esa pega en conjunto con el hospital regional. Pero acá, en la región de O'Higgins, no había centro Teletón. Esto lo conversamos con don Francisco.
Teníamos que ir a Santiago.
Sí. Lo conversamos con don Francisco a comienzos del gobierno. Yo me junté con él, tuvimos una conversa larga en la oficina. A mí me sorprende la energía de don Francisco Mario Kreuzberger, porque si bien él está dando un paso al costado de la Teletón después de, desde 1978 que se ha echado esta tremenda iniciativa al hombro, sigue bogando porque llegue a más niños, a más niñas, porque se aumente el límite de edad en la que se atienden. Hoy día es, si mal no recuerdo, hasta los 24 años. Y nos faltaba llegar a la región de O'Higgins, así que hoy día vamos a poner en conjunto con el gobierno regional la primera piedra del centro Teletón, que debiera estar funcionando ya a fines del próximo año. Es un edificio de más de 2.800 metros cuadrados, tiene sala de terapia, atención, gimnasio de rehabilitación, y va a estar ubicado cerca del terminal de buses también, para que la gente de toda la región de O'Higgins pueda llegar, y quienes lo necesitan, niños con algún tipo de capacidad distinta, de necesidades especiales, puedan atenderse en la Teletón acá en la región de O'Higgins.
Presidente Boric, en esto ya hay avances, ¿verdad? Tengo entendido que hay un día un 15% de avance, la certeza que la empresa termine con el trabajo, porque ha habido a veces casos que dice, oye, la empresa se le acabó la plata, no tiene más recursos, aquí se va a terminar con esa obra.
Mire, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que efectivamente se termine y esté en funcionamiento a fines del próximo año. Hay un tema bien importante con la construcción. En Chile, una de las industrias que más ha costado reactivar es de la construcción. Y ahí yo quiero hacer un llamado a los bancos. Los bancos han estado, como se dice, muy coñetes, en particular con las empresas de construcción, para poder sacar adelante nuevos proyectos. Y el Banco Central ha estado reduciendo las tasas de manera sistemática, porque como gobierno, en conjunto con el Banco Central, hemos logrado reducir de manera muy significativa la inflación. Recordemos que estuvimos a casi 15% de inflación y este año ya vamos a llegar a la meta del 3%. Y sin embargo, los bancos siguen sin prestar plata o componiendo muchas, muchas dificultades para los créditos a las empresas constructoras. Entonces, desde el gobierno estamos haciendo un esfuerzo de gasto público importante. El Ministerio de Obras Públicas está con mucha fuerza invirtiendo en hospitales, en caminos, carreteras, en vivienda estamos haciendo el plan de emergencia habitacional, pero nos falta todavía reactivar más al sector privado. Entonces acá necesitamos más apoyo de los bancos, pero en particular respecto del centro Teletón, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que esté funcionando a fines del próximo año.
Presidente, y en cuanto al tema de los avances en el tema de la construcción, la permisología también, para que sea mucho más dinámico y no haya tal vez tanta burocracia por parte del Estado, ¿se está viendo ese punto igual?
Estamos trabajándolo intensamente. La serie de permisos que tienen que obtener los proyectos de inversión para poder llevarse adelante es absurda y muchas veces irracional. Y por lo tanto hemos presentado un proyecto de ley al Parlamento hace ya varios meses, que lo lleva el ministro de Economía, Nicolás Grau, para darle racionalidad a los permisos, que hay muchos casos que por supuesto tienen mucho sentido, permisos sanitarios, permisos de construcción de obras, el que no sean disruptivos con la comunidad, etcétera. Y nuestra idea es disminuir en un 30% aproximadamente el plazo en el que hoy día se otorgan los permisos. Yo espero que esta ley se tramite de manera express. He convocado al presidente a la mesa del Senado y a la mesa de la Cámara de Diputados para el día viernes en La Moneda, para discutir la posibilidad de tener, tal como hemos tenido en materia de seguridad, un fast track legislativo en materia de seguridad que nos ha permitido aprobar muchísimas leyes en esta materia y fortalecer la institucionalidad del Estado, también tenerla en materia de pacto fiscal, justamente para que este año sea el año del despegue del crecimiento de Chile y podamos crecer a tasas que hace más de 10 años no se crece.
Presidente, hablemos de seguridad en Rancagua y también otras comunas importantes como San Fernando, Santa Cruz, Pichilemu. Ya lamentablemente hemos visto hechos delictuales que no estábamos acostumbrados, homicidios, asaltos, portonazos. ¿Qué están haciendo, qué piensan hacer en la región de O'Higgins para ir, ¿no es cierto?, avanzando en esta materia?
Mire, cuando llegamos al gobierno cerca de la mitad de los vehículos de carabineros a nivel nacional estaban inutilizables porque ya había pasado su plazo de operación, porque tenían diferentes problemas. Como gobierno nos comprometimos a renovar el 100% de la flota. Solo acá en Rancagua hemos entregado 100 vehículos, en la región de O'Higgins, durante nuestro gobierno, hemos entregado 100 vehículos policiales, 68 furgones, 30 radiopatrullas, camionetas AP, y también estamos trabajando en la reposición de 7 recintos de carabineros y la conservación de una brigada de la PDI en diferentes comunas de la región. Además, Rancagua es parte del plan Calle Sin Violencia, lo que nos ha permitido transferir más de 500 millones de pesos para proyectos relacionados a la recuperación de espacios públicos, porque el enfrentar la delincuencia es, por un lado, el fortalecimiento de las policías, la mayor eficacia en la persecución del delito, mano firme contra los delincuentes, y también recuperar espacios públicos, generar mayor cohesión social, invertir más en educación, en cultura, en deporte. El ejemplo que tuvimos con los Panamericanos, en donde todo Chile se unió detrás de este tremendo evento deportivo, es algo que tenemos que ser capaces de replicar permanentemente, no a este nivel internacional, pero sí a nivel local. Y por eso estamos invirtiendo también mucho en deporte. Yo estoy empeñado también en, y estamos trabajando en eso, en aumentar las horas de educación física en colegio, en recuperarlas también para educación media.
Hay diversidad también en los niños.
Es una tremenda inversión que podemos hacer. Así que estamos trabajando firme en la recuperación de espacios públicos y el sentido comunitario. Yo le decía ayer a los pobladores, a la gente que obtuvo su vivienda en San Vicente de Tahuatahua, que en mi experiencia los barrios en donde los vecinos se conocen, en donde los vecinos están organizados, son barrios más seguros. Por lo tanto, es importante que salgamos del individualismo, de la desconfianza en el de al lado, nos conozcamos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Y si la gente honesta y trabajadora en Chile son muchísimos, muchísimos más que los delincuentes, debe ser una proporción de 99-1. Y sin embargo, ese 1% genera todas las complicaciones que hemos visto. Si ese 99% se une, y si la política se une detrás de esto y hace una causa común, y no un tema de gallito para pegarle a unos y otros pegarle a los otros, la verdad es que vamos a poder enfrentar con éxito este tremendo desafío, que no es solamente exclusivo de Chile, sino que a nivel de toda América Latina y del mundo, que es la delincuencia transnacional.
Presidente, ¿es difícil llevar a cabo esta unidad entre los sectores, el bloque, el oficialismo, también la oposición, para llegar a acuerdo en temas, por ejemplo, como la ley antiterrorista y la RUF?
Es tremendamente complicado, muchas veces parecieran primar intereses de corto plazo. En materia de actualización de la ley antiterrorista llegamos a un acuerdo, y era tremendamente importante porque la ley antiterrorista que teníamos no era eficaz. Permítame darle un ejemplo. En el gobierno anterior se había querellado contra el señor Héctor Yaitul por ley antiterrorista y no habían conseguido ni una condena. En nuestro gobierno nos querellamos por otra vía y fue condenado durante esta semana a 23 años de prisión.
¿Eso está firme, presidente, o él podría también apelar?
Bueno, siempre están los recursos judiciales que le corresponden a cualquier persona, pero es una condena inédita en esta materia. El caso del atentado que sufrió el exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, también el gobierno anterior se querelló por ley antiterrorista y producto de cómo estaba formulada la ley antiterrorista fue imposible obtener condena.
Presidente, disculpe, entonces hoy día, ¿es imposible hacerlo para probar que hay terror, por ejemplo? ¿Es imposible hacerlo?
Pero el punto es que hoy día llegamos a un acuerdo en el Congreso en donde hemos podido actualizar la legislación y que nos va a permitir utilizar esta legislación cuando sea necesario para casos en donde exista terrorismo. Y eso es una buena noticia porque estamos fortaleciendo la institucionalidad legal de nuestro país para enfrentar los diferentes tipos de amenazas que en el mundo moderno existen hoy. En materia de RUF, que son las reglas de uso de la fuerza, yo creo que todos quieren que las reglas de uso de la fuerza por parte de quienes tienen la potestad exclusiva de la seguridad del Estado, que son en particular las policías y en casos excepcionales las Fuerzas Armadas, tienen que tener reglas claras. Lo que nosotros hemos dicho es que en materias de competencia, que hoy día son de competencia civil, durante mi gobierno no se van a restablecer los tribunales militares.
Esa es la pregunta que le iba a hacer, pero bueno, la dijo antes, tiene que ver con esto, hay una polémica sobre tribunales o militares o la justicia civil. ¿Usted sigue confiando en la justicia que tenemos aún?
La justicia, la justicia civil es justicia especializada. Puede haber, siempre hay críticas a la justicia, pero la justicia militar es una justicia para tiempos de guerra, para casos muy específicos y que durante nuestro gobierno, insisto, no se va a volver a tener tribunales militares revisando casos que corresponden y son de competencia de los tribunales civiles.
Presidente Boric, en estos 2 años que le quedan, ¿qué le gustaría cumplir? ¿Qué le gustaría cumplir? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué cree que lo puede haber hecho mejor? ¿Y qué se siente orgulloso de haber hecho?
Orgulloso de muchas cosas. Me siento orgulloso de haber, en conjunto, esto no es un trabajo individual, pero de haber logrado el acuerdo para reducir la jornada laboral a 40 horas. Eso va a significar más tiempo para las familias, más tiempo para el encuentro, para que la vida no sea solo trabajar. Me siento orgulloso de la recuperación que estamos haciendo de los trenes para Chile. Me siento orgulloso del royalty de la minería. Me siento orgulloso de haber devuelto al Estado su posición estratégica en la minería, en el caso del litio. Creo que eso es tremendamente importante. Me pone tremendamente contento la ley TEA, que creo que ha sido muy significativa para muchas familias que estaban muy invisibilizadas y excluidas. ¿Y qué es lo que espero? Mire, yo espero que seamos capaces de llegar a un acuerdo en el Congreso para que las chilenas y chilenos puedan tener en particular hoy día mejores pensiones. Creo que eso es fundamental. Yo en materia política espero legar un país en donde la educación sea un vehículo que permita que el lugar de nacimiento no determine el lugar donde termina tu vida, sino que haya efectivamente movilidad social, y para eso es muy importante seguir invirtiendo fuerte y firme en la educación pública y también en la particular subvencionada. Y además, que las vicisitudes inexorables de la vida, como la vejez, la enfermedad, también en muchos casos la crianza, sean temas que se entiendan que son compartidos y no que deben afrontarse solamente de manera individual. Por eso estamos creando el Sistema Nacional de Cuidados, por eso estamos fortaleciendo la seguridad social. Nosotros hablamos de 3 seguridades: seguridad ciudadana, en materia de persecución del delito, combate a la delincuencia; seguridad económica, tener la tranquilidad de poder llegar a fin de mes, mejorar el crecimiento, que la riqueza que tenemos en Chile se distribuya de manera justa en nuestra población; y seguridad social, que todos seamos parte de un colchón que nos acoja y que no tengamos que enfrentar cada uno rascándose con sus propias uñas las dificultades propias de la vida.
Presidente Boric, yo sé que estamos corto de tiempo. Las últimas 2 preguntas. Lo primero es, ¿qué mensaje le entregaría no solamente a los rancagüinos y rancagüinas, a todos los habitantes de la región de O'Higgins en este último día de gira por acá?
Que tienen una región preciosa. Hoy día, bueno, recorriendo la región, ayer en Peralillo, por ejemplo, en el Parque Público de Peralillo, veía este otoño hermoso, conmovedor, la cordillera nevada, con estas lluvias que son también necesarias, y que se sientan orgullosos de lo que han construido. La región de O'Higgins es de las regiones fundantes de nuestra república, es una región esencial que no tiene por qué ser el patio trasero de Santiago, y por eso estamos demostrándolo con inversión, con obras concretas, con mejoras concretas para la calidad de vida de la gente, y los invito a sentirse orgullosos, a retomar el optimismo respecto de cómo podemos crecer y ser mejores como país. Yo estoy convencido de eso y me levanto y me acuesto trabajando por Chile con la certeza de que podemos construir una mejor sociedad.
Presidente Boric, este sábado Universidad Católica y O'Higgins de Rancagua, acá somos de O'Higgins. Nuestro partido lo relata todo el Tatán Lusinger, que trabaja con nosotros, así que...
Mire, bueno. me acuerdo que nos ganaron un campeonato, ¿cuándo fue? ¿El 2015, 2016? En los finales.
Resultado, porque O'Higgins cambió técnico, va a estar un interino, Católica ha estado ahí nomás, juéguesela.
No, como ahí nomás, ¿no? Con el técnico Núñez, vamos derechamente para arriba. San Pedro ya está cuarto en los goleadores históricos, Menossi está empezando a agarrar ritmo, nuestro joven arquero Guillier está atajando 1 kilo, así que no, le tengo fe a Católica. Con O'Higgins siempre son peleados los partidos. Me acuerdo que ¿Cuántas veces? Bueno, y ahora está Buonanotte en O'Higgins, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ahora está el nuestro querido Diego Buonanotte, pero me la juego por un triunfo de Católica. Ojalá un partido entretenido, apretado, 3-2, con goles de el monito Aravena y dos de San Pedro. Y ojalá Castillo pueda entrar también.
Perfecto, yo me la juego un 2-1 por O'Higgins.
Mano, entregado.
Ya, está bien. Ok, ahí está el presidente Boric en visita y gira por la región de O'Higgins. Ahora se va ya al centro de Teletón. Presidente, muchas gracias y que tenga una buena jornada. Que le vaya bien.
Un gustazo estar acá en Radio Rancagua. Saludos a toda la gente que nos está escuchando.